Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Libertad o Muerte. Hoy en el capítulo número 37 tengo el agrado de presentarme, soy Juliet Gutiérrez y el día de hoy estoy acompañada de los mejores, el grupo patriarcal. Les presento a El Oso.
Gracias, Juli. Gracias, efectivamente aquí somos patriarcales y tan patriarcales somos que te tenemos presentando. Espero que sea un agrado para todos nuestros auditores del programa el día de hoy, así que a darle con todo, gracias.
Presento también a Jorge, Infierno Cercano. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, aquí listo para tener una conversación interesante, un agrado tenerte aquí con nosotros y un agrado compartir con ustedes, cabros, así que nada, pues listo para una conversación que espero que sea interesante para quien está escuchando.
Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, 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 muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, gracias Juliet por esta presentación maravillosa que estás haciendo. Entendemos los nervios y todo el asunto maravilloso, te mandamos las mejoras de las energías y esperamos que te quedes con nosotros hasta el final de este episodio donde tendremos una conversación muy interesante. Muchas gracias.
Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Juliet? Bien, qué bueno bien. Que estés aquí con nosotros esta noche y espero que sea un programa sobre todo muy informativo, así que nada que decir.
Antes de comenzar, quería saludar a nuestros patrocinantes, así que bueno, en esta ocasión les presentarán a nuestros patrocinantes Oso Libertario, así que dale.
Gracias, Yuri. Y como ustedes saben, auditores, con nuestros patrocinadores que están recibiendo bastantes consultas respecto de esta franja, debemos informarles que según datos del INE, en Chile la tasa de informalidad laboral asciende a 27,3%. Y en Standout Business queremos potenciar a los emprendedores y sus ideas de negocio, entregando herramientas que garanticen su formalización y cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias, evitando así multas. Entregamos asesoría para sus finanzas internas, apoyando su crecimiento y fomentando el orden contable y tributario. SOB, que es el acrónimo de Standout Business, es tu socio contable. Haz tus consultas al correo contacto@asesorsoft.cl, vía WhatsApp al +569-5103-9411 o visita nuestro sitio web www.asesorsoft.cl. Y porque queremos apoyarlo durante noviembre y diciembre, la evaluación y revisión de tu negocio es total y absolutamente gratis, solo mencionando a nuestra querida Alianza Libertaria. Muchas gracias, Juli.
Bueno, me gustaría comenzar y comencemos a hablar y quisiera saber sus opiniones. Está pasando en China, tocando temas internacionales acerca de las protestas que están realizando allá, las medidas que ha tomado el gobierno comunista. ¿Qué opinan de esto, chicos? Cuéntenme.
Sí, por supuesto. En este minuto estaba por comentar acerca de lo que está ocurriendo en las distintas provincias de China. Estamos hablando de Cantón, estamos hablando de Shenzhou, estamos hablando, por supuesto, de la famosísima provincia de Shanghái, la provincia de Wuhan, donde se sirvieron el primer plato de la sopa china. ¿Y qué está pasando en este momento en el gigante asiático? Pues estamos viendo el recrudecimiento de las medidas para que la gente no se fugue de los restaurantes. Esto tenemos que hablarlo en parte en este código debido a la gran censura que estamos presentando debido al gran hermano. Ustedes ya saben de qué estamos hablando, no tenemos que hablar más en claves con respecto a esto. Pero ¿qué está ocurriendo en China exactamente? Porque la policía se ha dedicado a perseguir a aquellas personas que están protestando y que están resistiendo con mucha fuerza en los últimos días contra las medidas de la policía de encerrar a su gente en sus casas y sobre todo por las repercusiones que puedan traer estos encierros al comercio internacional, donde sus efectos ya los estamos viendo en estos días. Y otra cosa muy interesante que está ocurriendo también, tenemos que mencionar lo que está ocurriendo en el marco de la guerra internacional que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, donde primero tenemos que hablar de los Países Bajos, que se están armando y han recibido también la posibilidad de recibir armamento de guerra. Y también tenemos que hablar de la posibilidad de que Bélgica empiece a prestarle apoyo a Ucrania, lo cual pues indudablemente ha enfurecido a la gente del Kremlin y por supuesto a Putin, quien ha alertado sobre la repercusión de este nuevo pacto de cooperación, porque si Bélgica se une a la guerra, pues podría implicar que la gente de la OTAN tenga que tomar un papel más activo en la guerra, y esto pues podría traer consecuencias negativas en el aspecto internacional. Ahora, yendo hacia nuestro continente, tenemos que hablar de algo muy interesante que está ocurriendo en la vecina nación de Argentina, porque la vicepresidenta Cristina Fernández está acusando al tribunal que le juzga de ser un pelotón de fusilamiento. Estamos hablando de qué está ocurriendo con ese kirchnerismo, las pugnas que están habiendo en este momento en Argentina, donde la expresidenta de la Nación, Blanca Azul, está pues por llevar la tentativa o tener la posibilidad de tener 12 años de cárcel. Bueno, lamentablemente pues va a seguir viviendo los impuestos, pero ya no en las condiciones que a ella le gustaría. Estamos hablando de un caso muy interesante y, por supuesto, ella también ha salido y ha aprovechado la posibilidad que tiene de hablar de cuáles son las mentiras, lo que ella considera, y la forma de defenderse a medida que va hablando con los medios, a los cuales pues son serviles a las opiniones que ella está emitiendo. Y vamos a ver qué ocurre con la justicia del país argentino. Y bueno, estas serían las cosas que tengo que comentarles hoy en la esfera internacional, bien cortito, claro y sencillo. Y si quieren, en un momento más adelante hablamos de lo que está sucediendo en la economía con estos terremotos que están ocurriendo en el espacio cripto. Más adelante podemos hablar de eso. Muchachos, los micrófonos son de ustedes. Sigamos con el programa.
Así es, Ricardo. Bueno, bastantes novedades en temas internacionales el día de hoy.
Yuri, disculpa, ahí quería agregar algo dentro de las noticias internacionales que dio Ricardo. El resumen tan atinado que siempre da. Yo no quería dejar pasar el tema de las muertes que hay en Irán. Hasta el momento más de 300 muertos se cuentan desde el 17 de septiembre, cuando empezaron las protestas por la muerte de la joven kurda esta, la Mahsa Amini, que fue detenida por violar el código de vestimenta por la policía de la moral de allá, que tienen policía de la moral, y que era por no llevar su hijab bien puesto. En este caso se ha denunciado que hay más de 300 muertos respecto de estas represiones por las protestas antigubernamentales, y eso debemos aclarárselo a todos los que son primera línea y son malos y todo eso, que afectan a personas indefensas. Estas protestas son legítimas y efectivamente no por perder la vida, sino porque se juega en la vida. Efectivamente, no se juega en la vida como el imbécil que se cayó en estallido delictual en un hoyo lleno de cables y se mató. No, estamos hablando de personas que están protestando por algo justo y sobre todo por la opresión, no tan solo de una mujer. Tú sabes perfectamente, y todos nuestros auditores saben, que como libertarios nosotros nos respetamos como personas, no como hombre o mujer. Y en este caso, esta mujer que le tocó sufrir eso, aparte de estos abusadores de mierda que le sacaron la cresta, tiene que haber sido así, la dejaron mal, y ella, cuando llegó al servicio de urgencia, se desvaneció, como se mostró en las cámaras, y falleció ahí mismo. Y fue posterior a la detención que tuvo. Y esas son las protestas que están originando más de 300 muertos en un régimen totalitario, que es el iraní en este caso.
Bueno, compañero, yo supongo que este tipo de grupos tipo Tesis y todas esas agrupaciones ya se están desplazando a la zona, imagino, para defender la libertad, la igualdad de la mujer y todo eso, supongo.
Sí, son aguerridos, sí, demás.
Sobre todo el colectivo feminista.
Oye, me gustaría mandarle un mensaje, un saludo al PDG, con esta cuestión, porque los hueones también se sumaron al barco de los feministas. Ahí publicaron también en sus redes sociales de que en contra de la violencia, en contra de la mujer. Bueno, esta cuestión de que la violencia tiene género, weón. Así que, ¿saben qué, compadre? Renuncié al partido precisamente por estupideces como esa. Muchas gracias.
Oye, y tenemos que tomar en cuenta acerca de lo que está ocurriendo en Irán, y lo interesante de las protestas de Irán es que no solamente son las mujeres, sino que se ha unido gran parte de la ciudadanía, porque estamos hablando de que son sus madres, son sus hermanas, son sus esposas. Y este apoyo ha sido muy interesante, y esto es lo que ha mantenido las protestas encendidas, porque no es solamente que están saliendo las mujeres y que las mujeres están protestando, algunas están cortando el cabello, algunas están haciendo otros actos de comunicación, porque todo el régimen, inclusive la prensa occidental, ha callado culposamente y nadie ha estado comentando esto, y esto es uno de los casos de los cuales no tenemos que dejar de poner la lupa, porque afecta a los derechos de la mujer en este país y en muchos de los otros países del eje islámico.
Así es, Ricardo, y tienes toda la razón, porque justamente hablando de esto, reviso aquí en internet y pongo Irán, y las únicas noticias que aparecen son las de fútbol. Lamentable realmente lo que está pasando, y que el mundo entero se silencie ante estos hechos que están ocurriendo en Irán. Lo peor de todo esto es que el régimen iraní amenaza con la horca para sofocar las protestas. Imagínense ustedes lo terrible que está el tema en Irán. Y como justamente decías, Ricardo, no solamente las mujeres están sumando a estas protestas, los hombres también. Recordemos que Irán no solamente persigue a la mujer, sino también a aquellos hombres que tienen otras preferencias sexuales.
Al igual que en Qatar, no lo olvidemos eso también.
Así es, lo mencioné anteriormente, como un hipócrita por parte de la prensa que solamente ahora hablen del tema y no antes. Cuando ahora condenan todos los hechos de violación de los derechos humanos, y hace un año atrás ya habían consecuencias con respecto a muertes, con respecto a los temas de la construcción y arreglos que le estaban haciendo a los estadios para el Mundial. Nadie dijo nada. Justamente ahora, como... Y no estoy diciendo que apoyo esto, pero justo ahora que Qatar se pronunció en contra de que no iba a aceptar la bandera de colores y nada que tuviera que ver con el lobby LGBT, justamente ahora los medios sí hablan. Entonces, bueno, estamos definitivamente frente a una sociedad hipócrita, definitivamente, que solamente se acuerda de los derechos humanos cuando le conviene. Bueno, hablando de violencia y derechos humanos, la verdad, muy lamentable lo que está pasando en Chile, que bueno, no es mi país, pero es mi casa ahora, y lo considero obviamente como mío. Me parece lamentable los hechos violentos que han estado ocurriendo últimamente relacionados a la delincuencia, y bueno, no sé si vieron el video que fue como lo último que pasó estos días, de los niños en el centro de Santiago con cuchillos en las manos. Yo la verdad nunca me esperé ver estas cosas aquí. Bueno, no sé, chicos, ¿qué opinan ustedes?
Mira, ahí yo te voy a quitar un poco la palabra, Yuri, y perdona a los demás por meterme así, pero yo tengo hijos y me choca de sobremanera el ver cómo los adultos estaban ahí, porque estaban ahí. De hecho, me parece que se ofició a la mamá y todo, se le tomó detenida y quedó en libertad, obviamente. Pero los adultos estaban ahí y no impidieron esa acción. Y eso es lo que a mí, aparte, me choca también, junto con la reacción de la, abro comillas, bien grande, Defensoría de la Niñez, que ese ministerio parásito que inventaron que no sirve de nada porque no presta defensa a la niñez, lleno de burócratas que se consumen nuestros impuestos para variar. En la Defensora de la Niñez, que es lo que más le preocupaba, que se mostraba la cara de los niños en el video. Esa era la preocupación de ella, cuando declaran en estos videos que ellos dan a conocer respecto de sus posiciones. Y lo que era la violencia, ella lo dejó ver bastante claro cuál posición tiene, porque estaba defendiendo a su madre. Eso es lo que dice ella, casi textual, si mal no recuerdo, en la Defensora de la Niñez. Y en este caso, al tener hijos, yo, por ejemplo, considero, y cuando tengo a mis hijos, yo siempre me encargo de decirles, si a ti te atacan, tú defiéndete. Pero si tú vas a atacar sin sentido a alguien, no me vengas a pedir que te defienda si te van a castigar, porque tú te lo buscaste. Es muy distinto cuando alguien se está defendiendo lícitamente de algo. Y estos niños, como se dijo en el programa de ayer, que invito también a los auditores a ver el programa de Cultura en Libertad que se transmite en streaming a través de YouTube y de Twitch, ustedes van a poder ver las opiniones que teníamos y que, claro, efectivamente los niños son un tema muy sensible porque efectivamente son la generación del futuro. Son los que van a poblar este planeta y los que van a generar progreso o no progreso. Y en estos casos, cuando vemos este grado de violencia en niños que lo hacen, obviamente por imitación, yo me pregunto, ¿de dónde imitaron eso? Porque esos gestos son propios de ciertos niveles, de ciertos estratos sociales que siempre se dan. Que si tú los ves de lejos y si, por ejemplo, no estuvieran vestidos, tú no sabrías si es un ser humano o un mono, porque se mueven similar. Mueven las manos y tienen mucha gesticulación que es muy animal, es muy del lóbulo, es muy natural de una especie animal para poder, porque son gestos que amedrentan a los demás y es normal que los utilicen en ese sentido. Estos niños efectivamente podrían haber estado dispuestos a apuñalar a quien fuera, a quien sea que esté ahí, pero como yo también señalé en el programa de ayer y yo considero que mantengo esa opinión, ellos lo más probable es que no dimensionen los efectos de lo que pueden hacer o lo que pueden lograr, porque la mayoría de las heridas que se profieren, tanto por apuñalamiento, cortopunzante o incluso a bala, no son tan cinematográficas como en las películas, en las cuales las personas saltan y saltan. No es así en la vida real, y en la vida real es mucho más dramático, porque una puñalada bien puesta puede matar a una persona en 3 minutos, y es así de simple. Entonces, en el caso de estos niños que estaban ahí, efectivamente muchos pueden catalogarlos de, no sé, que son delincuentes u otras cosas, y efectivamente nosotros podríamos caer en esta catalogación, pero sin embargo, yo en un niño sí puedo tener esperanza de que tal vez pueda cambiar. Pero si este niño no ve que los actos delictuales se castigan conforme a lo que siempre han hecho las sociedades, recordemos que antes del Estado siempre está el comercio, aunque les duela a nuestro amigo progre, pero antes del Estado siempre está el comercio. Lo normal para el ser humano es el trueque, es intercambiar, es comercio. Cuando entra el Estado en sí a brindar esta protección que se supone que es como es esta mirada hobbesiana de decir, yo puedo hacer menos daño a la sociedad que toda la sociedad en su conjunto hacia mí, por ende le entrego las bases de la violencia legalmente admitida al Estado para que me defienda sobre esto y yo no entrar en ese litigio. Eso es como la base del Estado. Pero en este caso, si los niños no ven esta reprimenda que hay o la pena, el castigo por hacer un ilícito por parte del Estado a los mayores que ellos imitan, vuelvo a repetir, imitan, ellos no van a tener posibilidad de cambio y van a internalizar que lo que están haciendo no es bueno, porque ellos saben que es malo. Nosotros como seres humanos sabemos que es malo. De hecho, por eso siempre se castigaba el robo. En las cuestiones más antiguas se les cortaba la mano. Siempre se ha castigado el robo. Siempre se ha castigado la deshonestidad. Eso no hay lugar a duda. Es cosa de mirar la historia. En este caso, se requiere una pena y que sea visible, y que sea dolorosa, que sea, no me refiero a que los pongan en un potro, en un banquillo, que lo hagan como la Santa Inquisición, no. Me refiero a que se les apliquen penas de cárcel u otras cosas, lo que corresponda, lo que está en el Código Penal, pero que sí se aplique, porque si ese niño no ve esa aplicación, no va a caer en cuenta de que lo que está haciendo es incorrecto, porque para ellos, repito, no es malo, ellos lo normalizan, y esa normalidad es la que nosotros debemos eliminar. Hasta el momento en Chile se está viviendo esa normalidad que nos impusieron desde el estallido delictual. ¿Y esa normalidad cuál es? La normalidad es que todo acto que tenga un trasfondo de derecho humano o de derecho simplemente es legítimo. Y eso el gobierno de ahora no sabe cómo cresta sacárselo, porque ellos fueron los únicos que promovieron eso.
Sí, es, oso. Bueno, la alcaldesa, ilustre alcaldesa, que también salió, se pronunció sobre esto que ocurrió en el centro. Y bueno, a mí lo que me parece curioso es que a todas estas, como tú decías, estas personas que ahora están en el gobierno fueron las primeras en avalar todo este tipo de comportamientos, todos estos actos de violencia. Y hablando, cuando tú mencionas el tema de la ley, yo digo, pero de verdad, caería el peso de la ley bajo los responsables de estos actos, que en este caso también serían los padres, obviamente. Y como tú también dices, obviamente el niño sabe lo que está haciendo, pero si no es castigado, va a saber... que lo puede volver a hacer y que va a quedar impune. Este es el ejemplo que les dan los padres a los hijos. Yo no soy madre aún, pero sí me acuerdo de cuando hacía algo malo, mi papá me castigaba. Así que no creo que eso pase con estos niños, lamentablemente, ya que por lo que vi en el video, tienen una madre bastante irresponsable que no condena ningún tipo de estos actos. Y bueno, lamentablemente, espero que no sea así, pero yo siento que estos niños van a crecer en ese entorno y que lamentablemente, cuando sean más grandes, cuando sean adultos, posiblemente sean delincuentes. Es lo más triste de todo esto. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
Déjame tomarme la palabra aquí un poco porque quiero destacar algo, que mientras te escuchaba, Yuli, no podía evitar pensar en la hipocresía, y esa es la palabra clave para mí aquí. La hipocresía de estos hueones que ahora están en la cabeza de la institucionalidad en el país. O sea, esto mismo que comentabas de la alcaldesa de Santiago, ¿cachai? Que oye, ahora tú veís en cualquier espacio a un político hablando, no, los malvados camioneros diabólicos, que ojo, yo no estoy de acuerdo con que bloqueen ruta ni esas cosas, porque no se puede, yo soy contrario que se bloquee, por ejemplo, la libertad de desplazamiento y todas esas cosas, ¿cachai? Yo creo que está mal, ¿cachai? Pero cuando, por ejemplo, un grupo de gente, el que baila pasa, o te cobran peaje, o no te dejan pasar, o un caso que ocurrió que estos compadres rodearon un centro de salud, ¿cachai? Y no podían pasar la ambulancia, ahí yo no los veía condenando, enojados, molestos, porque estos compadres violentos estaban impidiendo el libre desplazamiento. O sea, ahí el libre desplazamiento les valía callampa. ¿Cachai? Tenía ahí a la alcaldesa bailando con la feminista y toda la hueva, y le importaba una raja al que baila pasa, y da lo mismo, y vamos votando en contra de la ley antibarricada y todo ese tema. Pero ahora, que un grupo, ¿cachai?, que no es servil a ellos, que ahora son ellos gobierno, no, qué terrible, ley de seguridad interior del Estado, ¿cachai? O sea, si vamos a ser duros, si vamos a aplicar las leyes, que eso es lo que tienen que hacer, porque si no es un evidente abandono de deberes, ¿cachai? Y ahí yo esperaría que los parlamentarios se mojaran el poto, weón, y sacaran las acusaciones constitucionales que deberían sacar. O sea, weón, la hipocresía, ¿cachai? No podéis ser tan contradictorio, no podéis ser tan cara de raja para llegar a decir, no, es que esto aquí hay que aplicar la ley de seguridad del Estado. Y antes, cuando estaban bloqueados los metros, cuando bloqueaban la avenida, cuando la gente no podía pasar a sus casas, cuando veía videos en las redes sociales de una señora, weón, llorando en su auto, weón, asustada porque hay una tropa de pendejos imbéciles, weón, golpeándole el auto. Ahí no era problema, ¿cierto? Ahí estaba bien. Ahí era protesta social válida, legítima. Váyanse a la mierda, weón.
Sí, bueno, Jorge, justamente que mencionas esto, recuerdo que temprano estaba en las redes sociales y estaban, bueno, fue el ilustre Matamala, el zurdito, este, está zurdo, bueno, uno de los tantos, pero este es el que más siempre demuestra sus preferencias políticas, donde decía que era chantaje la protesta de los camioneros. Y bueno, como bien tú dices, no estoy de acuerdo, obviamente, que la gente, estas personas, corten el tránsito y todo eso, ¿no? Bueno, lo digo porque justamente el fin de semana viajé al sur y me encontré obviamente con esto de los camioneros, pero en ningún momento estas personas bloquearon la ruta, pues. Ellos estaban simplemente a los lados, bueno, en cada lugar donde estaban ellos estacionados sin cortar la ruta a nadie, estaban los carabineros. Bueno, lo curioso de todo esto, para no salirme del tema, es que el señor Matamala publica que, bueno, esto era chantaje, ¿no? Y lo más curioso es los comentarios que uno ve, donde decían que todo el peso de la ley en contra de los camioneros, porque ellos ni siquiera en ningún momento se pronunciaron a favor del estallido social. Entonces, obviamente, sí estamos frente a algo bastante hipócrita, a una sociedad bastante hipócrita, donde solamente condenan una sola cosa porque no les sirve a ellos, claramente. Así que...
¿Puedo decir algo al respecto?
Sí, obvio.
Mira, con el tema de los camioneros, la verdad es que hay varias cosas. Yo creo que hay una hipocresía muy grande por parte de la izquierda, pero también hay una hipocresía por parte de toda la clase política. Si nosotros recapitulamos, el gremio camionero fue de los primeros gremios que se fue Nueva Allende. De hecho, de ahí se vienen muchos mitos. Por ahí dicen que los empresarios estaban escondiendo los alimentos, lo cual es total, absolutamente ridículo. Esa es una de las tantas excusas que tiene para decir que no había inflación del 606%, pero ese es otro tema. A ver, por primera, hablemos, ¿no es cierto?, de que para la izquierda, si es que no está tirando piedra y si no está haciendo barricada, no es protesta. No es una protesta legítima si es que no tiene esos dos componentes. Los camioneros no hicieron eso, ¿ya? Pero sí hay una hipocresía también. ¿Por qué? Porque al principio se nos dijo, y aquí está la hipocresía de toda la clase política, sobre todo la derecha, que esto era por el bien de todos y que se iba, había nosotros los liberales pensábamos que se iba bajar incluso o eliminar en el mejor caso el impuesto específico de los combustibles. Pero ¿qué pasó? Pasó que no hubo, ¿no es cierto?, una decisión unánime por parte de todas las corporaciones de camioneros. Y faltaron, ¿no es cierto?, los que se vendieron a las propuestas del gobierno, y resulta que la solución va a ser peor que la enfermedad. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que se propuso es a un precio que está intervenido por el Estado, porque el precio del petróleo y del combustible en general acá en Chile está intervenido por el Estado, principalmente por la ENAP, también tenemos el Merco, ¿no es cierto? Y ahora más encima le quieren sumar una baja artificial a un precio que es artificialmente alto a través de subsidios, sobre todo al diésel. Por favor, o sea, es una hipocresía de todos los lados. Sí, la izquierda es hipócrita y siempre lo ha sido, pero aquí hay una hipocresía tanto de la clase política también como de los mismos pioneros. O sea, no nos vengan a vender el cuento de que esto era por el bien de todas las personas, porque, oye, esta cuestión va a ser una baja artificiosa de algo que ya es artificial. Es cierto que ellos no tiraron piedra, absolutamente. Es cierto que ellos no bloquearon los caminos porque no los bloquearon. Ellos estaban al lado y dejaban al lado al libre tránsito. Y si lo hubieran hecho, yo los hubiera criticado. Pero no lo hicieron. Eso no les gusta a la izquierda, porque a la izquierda le gusta que estén así... tirando piedras, que estén quemando cosas, pero igualmente hay una hipocresía por parte de los camioneros.
A ver, déjame comentarte algo, Rodrigo, porque yo estuve viendo en las distintas medios de comunicación que salía, weón, las personas del gobierno hablando de que lo terrible que era que estaban haciendo por el tema del abastecimiento. Y yo les pregunto honestamente, y le digo a usted que nos está escuchando, los saqueos de supermercados, el impedir el desplazamiento, ¿no afectaba también el abastecimiento de las personas durante el estallido? ¿O solo importa el abastecimiento ahora? Y bueno, respecto a la derecha, ustedes saben que yo creo que no hay derecho. Entonces la verdad es que no. Este gobierno, está el gobierno y está la oposición al gobierno, que en realidad son del mismo lado. Y está la gente de derecha, que en realidad, weón, no tienen identidad. Así que en realidad no existen esos weones.
Así es, totalmente de acuerdo, Jorge, contigo. Y bueno, yo tengo un cierto apoyo, sí, en cierta parte apoyo a los camioneros, claramente, porque a todas estas, con todo lo que está pasando en el país, nadie se pronuncia, nadie. Todo el mundo está descontento, pero nadie sale a la calle a reclamar o a hacerse sentir el descontento que siente acerca de lo que estamos viviendo hoy en día gracias a las políticas implementadas por este gobierno de mierda. Y lo digo porque obviamente sigo todos estos temas de la izquierda de hace mucho tiempo, cuando no eran gobierno, de todo lo que hicieron, de a todo lo que se opusieron para que las cosas no fluyeran, y hoy en día que son gobierno, ahora sí quieren alegar cosas cuando ellos mismos fueron los partícipes de todo lo que está pasando ahora. Entonces, sí apoyo en cierta parte a los camioneros, porque han sido en este sentido los únicos que están saliendo a la calle a reclamar algo, porque del resto somos una sociedad dormida, somos unas personas que no están reclamando, no están, como bien dice, el descontento está, pero nadie es capaz de salir a la calle. Y bueno, por ese lado siento que en ese sentido apoyo a los camioneros, porque han sido los únicos de salir a reclamar que este gobierno de mierda nos está cagando a todos. Porque bueno, ¿quién no está afectado por el precio del combustible? Y que no me vengan a decir que es por la guerra ruso-ucrania. O sea, la inflación viene desde el estallido, así que no se hagan los locos. No vengan a meter la guerra, no vengan a meter lo que pasó con la sopa china, porque esto viene desde hace rato. Y esto ya lo habían anticipado los economistas. Así que no se hagan los sordos, no se hagan los ciegos como Shakira, y asumamos la responsabilidad de que todas estas cosas que están pasando ahora son el resultado de las malas prácticas de todo lo que hicieron estos personajes que ahora son gobierno y que ahora se la vienen a dar que, ay, yo no hice nada, hay que condenar porque ellos son los primeros responsables. Si no es así, bueno, que me parta un rayo.
Oye, Yuli, antes de que te desintegre un rayo, quería también hacer la acotación para ver si ahí los demás panelistas no se unen en lo que tiene que ver con la violencia. Lo mismo que había hablado al principio en relación a la violencia que existe actualmente en el país, a la delincuencia que tenemos, que está cuasi sin control. Lo que habíamos hablado de estos niños con cuchillo, de hecho hay un video también que se presentó casi a la par en los noticieros, no sé si era el mismo día, en el cual le sacaban lo que habían requisado unas camionetas municipales y fue todo un despelote que había ahí en la Plaza de Armas. Y en ese caso quería hacer presente también de que no es una consigna, tampoco es un objetivo del gobierno combatir la delincuencia, puesto que el gobierno busca la revolución. Obvio. Y no debemos olvidar que la revolución se cimenta mucho en las personas que son delincuentes, que son antisociales. porque tienen este componente ya que van contra la sociedad, y es lo que permite también manejarlos más fácilmente. Así que en ese caso, lo que tiene que ver con todo lo que lo relacionado a las distintas protestas sociales o esta manera de ver idiota a la sociedad, de que cuando nace una necesidad, nace un derecho y los derechos sociales, y a todos le ponen el puto apellido social. Tenemos que recordar que de social no hay nada, es solamente una careta, es una mascarada para poder obtener los votos necesarios para poder llevar a cabo sus planes. Y los planes que tiene el socialismo son nefastos. Aquí, que es la quebrada del ají, en todos lados. Porque ellos propugnan una economía centralmente planificada. No funciona. El derecho social no existe. No hay derechos cada vez que nace una necesidad. De hecho, la misma sociedad se da cuenta que cuando la misma sociedad, valga la redundancia, se provee de las necesidades y las cubre, lo hace más eficientemente que el Estado. Y es así, aunque les duela, porque tenemos personas en el gobierno diciendo, por ejemplo, con temas tan sensibles, que eso es lo que me imputa, con temas tan sensibles como, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad terminal y no puede tener, por ejemplo, el dinero suficiente para comprar medicamentos, que a todo esto suben de precio por las regulaciones, ojo, no por simple demanda muchas veces, y las personas no tienen que hacer más que, por ejemplo, bingo, completar u otras cosas. No queremos que hagan más bingo, nosotros debemos hacernos cargo y para eso les vamos a cobrar más impuestos. ¿Sabes qué? Si me cobraran más impuestos por ayudar a los niños, como por ejemplo lo que hablamos en algún momento del programa del Villegas, que siempre apoya esto, este personaje tan oscuro, malo y fascista, que apoya todas estas iniciativas, como la de un niño que se llama Ignacio y que tiene atrofia medular espinal, me parece que es algo, un remedio ridículamente caro. ¿Cuánto le costaría al gobierno hacerse cargo de estos niños? ¿Cuál es la tasa de enfermedad de estos niños? ¿Cuántos niños son por cada 1000 habitantes? ¿Alcanza a ser un niño por cada 1000 habitantes con este padecimiento? Me parece que es uno cada millón. No lo sé bien. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Acaso hay algún impedimento legal que les impida hacer eso? Lo más probable es que saquen algún resquicio legal, que no pueden porque este sistema neoliberal se los impide. Son puras patrañas, son puras mentiras. Lamentablemente, y se tienen que comer la mierda a cucharada, lamentablemente ahora que están administrando este gobierno, porque al igual como Jorge, que yo coincido con él, cree que no hay derecha, yo creo que no hay gobierno, hay una administración estatal que es muy distinta, que la eligió por lo demás un porcentaje ínfimo de personas que fueron a votar, y dentro de ese porcentaje ínfimo sacaron la mayoría. Ojo con eso, porque se encargan de decir que lo eligió la mayoría. No lo eligió la mayoría. De hecho, no es mi presidente, no lo fue, no es y no lo hace. Y lo que tiene que ver con estos impuestos que piden, que son expropiaciones al trabajo de las personas, ¿qué es lo que hacen? Van a dar a ministerios el presupuesto anterior que se acaba de aceptar, el presupuesto que tenía el gobierno, reducía en un 50% casi lo que se le asignaba a migraciones, y ahora tuvieron que agregar esa cantidad para que fuera aceptado el presupuesto. ¿Y por qué hago hincapié en este detalle y qué tiene que ver con la violencia? Es porque nosotros lamentablemente tenemos, y aquí no podemos achacar solamente la violencia o la delincuencia a los inmigrantes, eso no sería justo, pero sí es un hecho de la causa que hay muchos delitos importados. ¿Y en qué sentido? En su naturalidad en el actuar. Es decir, va a faltar poco para que encontremos personas desmembradas en un saco, pero como un hecho normal, no como algo aislado que nos escandalizaba. A eso me refiero. Y en este caso, ¿qué es lo que hicieron? Aprobaron dar 1.200 millones, en este caso, para lo que tiene que ver con este tema de lo que le estaba diciendo de las migraciones, para poder controlar esto. Lamentablemente, ellos fueron los mismos que promulgaban una ley o apoyaban una ley que, en mi perspectiva, también está bien. ¿En qué sentido? En que la inmigración no es ilegal. Pero sí tienes que, tú para entrar a una sociedad tienes que ceñirte a esa regla, porque ellos tienen ciertas reglas. Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿sabéis que para entrar, escucha, el ejemplo más cercano es el de ustedes, pero no sé, si para entrar a Venezuela, aunque supongo que a ese paraíso socialista nadie quiere ir, pero bueno, si uno quisiera entrar a Venezuela...
Venezuela se está arreglando.
Claro, claro. Y en este caso, imagínate, me dijeran, ¿sabes qué tienes que...? Te estoy extremando el ejemplo, pero imagínate que me dicen, ¿sabes qué tenés que saber preparar arepa? Puta, si yo quiero entrar, yo aprendo a hacer las putas arepas, aunque no me gusten. El tema es que las personas que dejaron entrar estos tipos por la anomia, esta falta de reglamento y de respeto por la autoridad, no la tomaron nunca en consideración. Y se decidieron a dejar que estas personas entraran, y tal como ahí Julian me hace por interno el comentario, efectivamente la violencia es un sistema de control social, eso es correcto. Y en este caso, la mayoría de todos los departamentos que tenemos, el mismo presupuesto, vuelvo al tema, ¿por qué había sido rechazado también? Porque me parece que el Ministerio del Interior o algún ministerio que tiene que ver con la seguridad pública, tal vez el ministerio mismo nombre, no lo sé, porque hay tanto ministerio que no, le subían el presupuesto en un 150%, y eso es lo que no se dice. Sale Toá diciendo al otro día que no puede entender que un presupuesto tan robusto respecto de la seguridad sea rechazado por la derecha infame y la oposición y los republicanos, como que siempre le ponen ese apellido para completar que es más malo que Voldemort, ¿sí? Y en ese caso ellos aumentaban el presupuesto a un ministerio, y a las policías se les aumentaba en casi yo diría, si mal no recuerdo, menos de un 1%, los que están en la calle, los que realizan la investigación de los delitos. Y eso es lo que no dicen, que es por lo cual se rechazó, pero sin embargo ahora sí no tienen problema en dar los millones para lo que es migración y lo demás, incluso los 1.200 millones que dieron, que tienen que haberlo hecho ya en el colmo del hastío, los 1.200 millones que dieron para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el estallido delictual. Y lo hacen única y exclusivamente por negociaciones. Y ese es el punto final al cual quiero ir. Negociaciones y conveniencias políticas.
No, hablando de... Discúlpenme que los ataje, pero hay algo que a mí me causa mucha curiosidad, porque acá se ha creído que el Estado chileno no hace nada, lo que es absurdo. Y no tiene ningún fundamento, porque el Estado chileno gasta más de 70 mil millones de dólares al año en su presupuesto fiscal. Tiene una cantidad de funcionarios públicos que hasta el 2021 rondaban 1 millón, cuyo ingreso ha ido subiendo sistemáticamente en los últimos años. El tamaño del Estado sobre la economía ha crecido de manera importante en los últimos 10 o a 15 años. Hoy día están sobre el 27% del producto. Una década y media atrás eran menos del 20% del producto. Entonces hay un Estado enorme. El presupuesto del fisco chileno es más grande que el Producto Interno Bruto de Uruguay. Imagínense ustedes.
Esos son datos muy, muy relevantes. De partida, según la izquierda, y ni siquiera estoy hablando de la extrema izquierda, estoy hablando de incluso de el socialismo democrático. De ahí para allá.
Es un oxímoron, güey.
Sí, es un oxímoron, pero así se llama su coalición actualmente. Ellos sostienen, y ojo acá, ellos sostienen que es falso que el Estado en Chile sea elefantiásico. Obviamente, ellos tendrán una visión distinta. Y acá yo creo que lo que vale realmente es entender o saber decir qué entendemos por Estado. De partida, la izquierda entiende el Estado como algo que da derechos, pero eso es una falacia. ¿Y por qué es una falacia? Precisamente porque el hombre, el ser humano, es anterior al Estado. Y el Estado es una creación artificiosa del ser humano. Por ende, el Estado no me puede dar a mí derechos por el solo hecho de que el ser humano, es anterior. Es lo que conocemos nosotros como el derecho natural, ¿verdad? Pero ellos creen en el derecho positivista, que es el derecho escrito, y si no está escrito, no existe. Eso también es otra falacia, porque eso significaría que antes de la escritura no existía nada.
es tan falaz como eso.
Hablando de positivismo, recordé a Stuart Mill, pero bueno, no es un tema para ahora. Y bueno, hablando de inflación, de gastos, no olvidemos la famosa reforma previsional de pensiones. Un robo más para los ciudadanos, un robo más para los trabajadores. Bueno, en esta oportunidad quisiera darles micrófono abierto.
Oye, Yuli, déjame plantear una pregunta. Me quedé pensando mientras lo escuchaba. Bueno, sabemos que hay situaciones, ¿cierto?, de emergencia, como la de este niño, por ejemplo, que promociona el Villegas. Y sabemos que esas son situaciones que son reales, que existen y que van a ocurrir siempre. Entonces yo me pregunto, de estas situaciones que son puntuales, que son específicas y que no son lo común, ¿cachai? Pensando en el presupuesto, o sea, el presupuesto al INEH, presupuesto para Museo de la Memoria, presupuesto para las distintas fundaciones, ya sea de estos expresidentes, de lo que sea, ¿cachai? Que son con fines políticos únicamente. ¿No alcanzaría esa plata que se invierte en estos ministerios y en estas fundaciones para ir en ayuda de este tipo de situaciones que son situaciones de emergencia?
Absolutamente. Pero a los señores políticos, y sobre todo, ojo, acá sí quiero apuntar al Senado, porque en realidad estas partidas no estaban consideradas en la Cámara de Diputados, y el Senado quien, ¿no es cierto?, a darles el a mencionarlas dentro de la ley de presupuesto 2023. Estas partidas son absolutamente necesarias, de hecho se deberían considerar pérdida desde el punto de vista contable, son gastos simplemente. Entonces no tiene ninguna prestación social, eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, por último, si vamos a tener un Estado que nos dé ciertos derechos, no me gusta decirles derechos, yo los entiendo como prestaciones sociales, que se enfoque en eso, po, en eso. ¿Por qué voy a andar financiando un museo de mierda? Ni siquiera estoy hablando del Museo de la Memoria, porque es un museo más. Estoy hablando también de la Fundación Jaime Guzmán, estoy hablando también de la Fundación Salvador Allende. Me parece muy bien que existan, ojo, pero ¿por qué cresta tienen que financiarse con plata pública? ¿Por qué no se convierten en fundaciones sin fines de lucro, de administración privada, y la gente que esté de acuerdo con esas instituciones que les done plata?
Claro, así es. Bueno, y si nos ponemos a hablar de fundación, todo lo que critican a la Teletón y al final son aportes voluntarios. Caso contrario, con estas fundaciones que estás mencionando, Rodrigo.
Oye, hay un tema ahí respecto de eso que hablaban, por ejemplo, lo que decía Jorge. Lo que tiene que ver con los expresidentes, tenemos dietas que ellos manejan de 7.012.388 pesos, a lo cual se les descuenta el impuesto, salud y previsión, porque obviamente ellos con unos pocos años ganan tres veces más o ahorran tres veces más en esas AFP malas que ellos odian. Les descuentan 1.400.000 y les queda un saldo cercano a los 5.500.000. Y para completar, como la guinda de la torta, ellos gastan en traslado y gastan en a razón de promedio de 1.600.000 en traslado y funcionamiento de oficinas. El presupuesto que ellos tienen, que no sé cuál será ese, a lo mejor para atender gente, no tengo idea, tiene un presupuesto que redondea los 8 millones de pesos. Actualmente tenemos a Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Geria, Eduardo Frei Ruiz Tagli y Sebastián Piñera Echenique. Como dato, ¿no?
Sí, y además hay que sumarle una cosa, es que estos sueldos son vitalicios. Son vitalicios, por ende, tenemos que esperar que fallezcan para recién cortarlo. Y en el intertanto van saliendo más presidentes a los cuales también tenemos que pagarle de manera vitalicia. Pero yo creo que lo más terrible no es eso, sino la justificación de eso. Porque recuerden que no puede existir la cosa sin la justificación o definición de la cosa. En este caso, esto es así porque supuestamente, y es lo que dice, ¿no es cierto?, en la teoría, en el papel, para que, porque son personas que, como fueron presidentes, manejan información privilegiada, lo cual es un delito, ojo, en base a lo que voy a decir, y podrían utilizar esa información privilegiada para sus propios fines. Eso es un delito financiero, estimados amigos. ¿Por qué no mejor, si es que hacen eso, los meten preso en vez de darles plata?
¿Y acaso no creen que no usan eso, man, para esos fines? Si siguen siendo humanos imperfectos, tales como tú, yo, como los que nos escuchan, son, siempre se van a regir por sus propios intereses. Ahora, no deben abandonar para Piñera, debe ser, bueno, lo que gasta la hija en teléfono en un mes, bueno, no sé. Lo que tenemos que fijarnos es también en cómo se van acabando estas partidas y cómo se asignan. El Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba escandalizado porque se iba a eliminar la partida de presupuesto para ellos, de aporte estatal. Yo invito a los auditores a que vayan a la página de INDH.cl e intenten ver el presupuesto. Díganme hasta qué año está activo, porque ellos tienen una página que dice Transparencia Activa, pero la tienen actualizada hasta 2016. No más que eso. ¿Por qué? Lo ignoro.
Sería interesante saber qué posibilidades hay de hacer acciones legales contra estos entes del Estado que no han publicado su información financiera y que efectivamente eso tiene que constituir una violación de estas leyes de transparencia que tienen todas estas organizaciones que en teoría son públicas. ¿Qué está pasando con los presupuestos también de los chiringuitos locales? Por ejemplo, en el caso del fondo de Recoleta y sus aledaños.
Yo creo que sí, Ricardo, es algo que se podría empezar a analizar. Pero ¿por qué? Porque esto es obviamente una violación en contra de lo que es la transparencia y la probidad. O sea, yo creo que sí se puede hacer algo. O sea, nosotros en Chile sí tenemos la potestad de demandar al Estado. Ojo ahí. Por ejemplo, mi papá trabaja con... No voy a decir de dónde son, porque ahí me podría meter en algo complicado. Pero ellos demandan al Estado constantemente. Y los puta, weón, demandan por 400 millones, 600 millones. Y yo, ojo, tampoco estoy tan de acuerdo que eso sea así. Pero yo creo que las personas hay que compensarla. Pero debería ser con el patrimonio de quien afectó sus derechos, no con el dinero de todos nosotros. Pero esa es una opinión para otro programa.
Hablando de eso, Rodrigo, si es que en este caso Contraloría te pesca, porque yo he hecho denuncias y al final sus respuestas son es que no procede. Entonces...
Sí, pero ojo, lo que pasa es que es distinto. Mira, efectivamente, Contraloría es el organismo indicado, ¿no es cierto?, para fiscalizar al Estado. El problema de este sistema, ¿no es cierto?, es que el Contralor es designado principalmente por el presidente de la República. Claro. Sí, son amiguitos, pero es que eso no es la única herramienta que tienes para demandar al Estado. Tú puedes apelar. De hecho, puedes utilizar, en caso de que se violen tus derechos, los tuyos, tus derechos constitucionales, puedes incluso llamar, ¿no es cierto?, a un... ¿cómo se llama? El derecho a protección. Puedes invocar el derecho a protección. O sea, imagínate. Derecho a protección que, ojo, los señores de la Constituyente querían eliminar y cambiarlo por el derecho de tutela... Y esa cuestión es demasiado ineficiente. O sea, imagínate que el derecho a protección es tan potente que incluso puede provocar que el Estado quede en inacción, en orden de no innovar, hasta que se resuelva el caso. Así de poderoso.
Bueno, y si nos pusiéramos a hablar de demandar al Estado, en estos momentos yo creo que las pymes fueron las más afectadas en temas del estallido social, deberían de demandar en este momento al Estado, ya que ellos fueron los primeros en
eso estoy de acuerdo, yo creo que sí se puede hacer. Se puede hacer una demanda colectiva en contra del Estado invocando el derecho a protección.
Totalmente.
Oye, disculpa, Yuri, pero ahí lo que dice Rodrigo respecto de los recursos legales y todo lo que hay, de cierta manera lo que querían poner en la Constitución lo están haciendo, De hecho, recordemos que el Merluzo decía que no puede ir tan rápido como su pueblo, así que tiene que retrasarse como nosotros, que somos imbéciles. Pero en el caso de ellos, recuerda que hoy se votó por unanimidad al candidato de La Moneda para ser el fiscal nacional por los próximos 8 años. Así que esos recursos pienso que están tambaleando igualmente.
Y claramente, bueno, es que como yo siempre digo, se rechazó esta propuesta a la Asamblea Constituyente y una nueva constitución. Pero no creamos que ellos se van a quedar tranquilos en haber perdido. Ellos van a hacer lo que sea para implementar su agenda. Lo que sea. Y una de esas es el tema de la libertad de expresión. Claramente también estaba coartada en la nueva constitución. Y que hoy la ministra Vallejos está impulsando y que lamentablemente ha aprobado el Senado. Una vergüenza total, la verdad. A no alargarnos más el día de hoy, ya estamos llegando al final. Me gustaría que mis compañeros dijeran algunas opiniones finales para cerrar este episodio el día de hoy. Y vernos en el próximo episodio, obviamente. Así que bueno, chicos, dejo las opiniones para ustedes. No sé si quisiera comenzar, Infierno.
Ya, yo comienzo. Estuvo interesante el programa. Hoy día más escuché, creo que hablé. Estuvo interesante eso. Y creo que se dijeron muchas verdades, muchas cosas que son ciertas. Y espero que ojalá al final aquí nadie es dueño de la verdad y esperamos de repente con nuestro granito de arena. Por último, no piense como nosotros, no aprenda de nosotros, no siga nuestros ejemplos, pero por último, con que se cuestione un poco lo que usted cree escuchando opiniones distintas, yo creo que es suficiente y es el fin de repente del esfuerzo que hacemos, ¿cachai? Por dar nuestra opinión y plasmarla y comunicarla. Buenas noches.
Bueno, agradezco el programa de hoy. Fue sin duda una revelación tener a nuestra amiga aquí, Juliet, presentando el programa, dado que yo estoy con la variante del perro del infierno. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los impuestos son un robo, siempre lo vamos a afirmar y es así. El Estado no es más que una banda de ladrones y criminales dispuestos a satisfacer sus propios fines. Siempre ha sido así. Y quiero no quiero irme sin antes recordar una palabra de Lisandre Spooner, el cual decía que la única garantía de libertad política consiste en mantener tu dinero en tus propios bolsillos. Y eso es efectivamente lo que al Estado le duele y no quiere que hagamos. No quiere que usted, estimado auditor, deje de pagar más de un 60% en impuestos cuando echa benzina, porque con eso nos financia ella. Muchas gracias. Recuerden visitar nuestro sitio, nuestras redes, ver los otros programas, lo que tenemos con Cultura Libertad. Próximamente vamos a tener una entrevista bastante interesante que tuvimos la oportunidad de hacer con Alianza Libertaria. Así que estén atentos a todas nuestras publicaciones. No olviden dar like a tanto a este podcast como a Cultura en Libertad. Activar las notificaciones para que el algoritmo de este gran hermano que tenemos de YouTube pueda darle a más auditores, a más personas las noticias de nuestros nuevos videos, nuestras nuevas realizaciones, porque le estamos poniendo harto empeño a esto. Así que muchas gracias por estar ahí, que viva la libertad.
Ricardo.
Claro, claro. Muchas gracias, Yule, por la oportunidad de animar este espacio, esta conversación tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Y eso, efectivamente, como dijo el oso, recordar, por favor, activen las notificaciones. Por ahí tenemos una vía para que colaboren también con nosotros esta batalla cultural que requiere del compromiso de todos y cada una de las personas que hacemos parte de estos espacios. Y recordarles también que estamos produciendo constantemente nuevo contenido para ustedes y esperarlos para el próximo episodio, donde estaremos hablando temas muy, muy interesantes. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.
Rodrigo.
Bueno, fue un programa especial, debo decirlo. Aquí estuvimos, ¿no es cierto?, como panelistas y dirigido, ¿no es cierto?, por la señorita Juliet. Estamos sacando nuevos programas constantemente con distintas temáticas para dar nuestro punto de vista y también para educar. Yo creo que lo principal acá es dar, ¿no es cierto?, parte de nuestro granito de arena, ya sea en el aspecto profesional o incluso desde un mero punto de vista humilde sobre la contingencia. Así que muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo próximamente.
Bueno, para finalizar, me gustaría decir algo con respecto a lo que se está discutiendo hoy en día relacionado a la libertad de expresión, y es que la libertad, la verdad se defiende sola. Perdón, la verdad se defiende sola. Así que tarde o temprano, si saquen 1000 ministerios de la verdad, 1000 cosas para coartar la libertad de expresión, siempre he pensado que la verdad siempre será la luz. Y uno de los ejemplos es lo que está pasando hoy en día, donde se ha dado información acerca de muchas cosas relacionadas a lo que fue el estallido social. Han salido noticias, informaciones relacionadas a todo lo que pasó en ese momento. Así que no olvidemos una cosa, muchachos, la libertad primero, siempre la libertad. Está hasta en la Biblia escrito, así que no lo olvidemos nunca. Bueno, con esto me despido, muchachos. Fue un placer estar con ustedes, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.